Bueno, y en una mañana luminosa como esta, está bravo imaginarse algo sórdido, algo ahí oculto, algo negro, pero en definitiva también capaz que es la mejor pantalla para que ahí en agazapado haya un delito, Alicia, ¿no?
Exactamente, para que creen que no puede pasar, pero sí.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿todo bien?
Bien, muy bien, divino.
Bueno, Ricardo Piglia.
Bueno, nada menos.
Nada más,
y nada menos. Sí, gran intelectual argentino, referente en tantos temas, que realmente a mí me genera mucha admiración porque fue capaz de hacer cosas tan diferentes, ¿no? Tan distintas. Profesor, crítico literario, estudioso de la obra de tantos autores y, por supuesto, gran amante de la novela negra. Uh-huh. y gran difusor por varias cosas que vamos a contar ahora. Nació más o menos en el 41, o sea que casi contemporáneo de Osvaldo Soriano.
Que fue de quien hablamos la semana pasada.
Exactamente, pero realmente su literatura fue posterior porque, bueno, su primera novela fue del 80, o sea, Osvaldo Soriano, recordarán que hablamos de que coincidió con el periodo de la dictadura, incluso el previo, ¿no? La vuelta de Perón, y Ricardo Piglia en realidad empezó a ser conocido por su literatura después de la, o por lo menos unos años antes de que terminara la dictadura, pero él fue periodista, crítico literario y profesor en Estados Unidos. Eso es interesante y después lo vamos a ver, que reflejó esa experiencia en algunas de sus novelas. Estuvo casi 15 años dando clase en universidades, Harvard, Princeton, o sea, muy muy prestigiosas. Y ese mundo del campus universitario, que siempre es interesante, lo describió muy bien. Nació en Mar del Plata nació en Adrogué, pero después, por avatares del trabajo del padre, vivió en Mar del Plata. Y estudió en La Plata, ¿no? Con el prestigio que tiene la Universidad de La Plata, estudió historia, lo que también se ve en algunas de sus novelas, sobre todo en la primera, que fue Respiración Artificial. Una de las contribuciones fundamentales al género negro fue la colección que dirigió, ¿no? Que se llamó Serie Negra, y recordarán que hemos hablado de la famosa Séptimo Círculo de Borges y Eloy Casares. Entonces, esa fue como un espaldarazo para darle prestigio al género en Argentina, pero ya cuando Piglia empezó a trabajar con la Serie Negra de tiempo contemporáneo, en el 69, ya la Serie Negra el Séptimo Círculo no estaba más Borges y Bioy Casares. Entonces, otra vez, como un gran intelectual, dándole eligiendo los mejores autores norteamericanos, y la innovación que hizo Piglia, que es muy interesante, es que en vez de traducirlos al español neutro, que era lo que se hacía antes, empezó a meter como el slang porteño, el lunfardo, tanguero, que es la mejor manera de reflejar algunos autores, ¿no? Como Chandler o Goodis o Thompson, que tenían un habla muy popular en sus personajes. Y nada menos que Estela Canto, la famosa novia de Borges, y Rodolfo Walsh, fueron algunos de los traductores de esas novelas de Serie Negra. Uh-huh. Llegó a publicar 21 títulos, lamentablemente, bueno, por la dictadura se tuvo que cancelar. Las dictaduras no les gusta mucho la novela negra porque suelen tener crítica social, a pesar de que eran casi todas norteamericanas las de Serie Negra, igual no hubo que, terminó en el 77. Pero 21 títulos publicados, que si los encuentran por ahí, muy recomendables, con buenos prólogos y buenas traducciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ahí una de las señales de cómo le gustaba a Ricardo Piglia el género. En cuanto a su escritura, se hizo conocer con su primera novela, Respiración Artificial, que es una novela más bien histórica, en realidad, que empieza con el suicidio de un patriota del siglo XIX, pero lo que siempre tuvo Piglia en todas sus novelas fue algún elemento del género. La intriga, la estructura, la manera de llevar a cabo la investigación, por ejemplo, en este caso, que es una novela histórica, en realidad, Respiración Artificial, con muchas referencias literarias, él siempre puso vidas de escritores y encuentros imaginarios, un poco la manera de Borges, ¿no? Que también Piglia fue un gran estudioso de Borges. Hay unos videos en YouTube hablando de Borges y analizando su obra que son imperdibles.
Un crítico muy respetado.
Claro, muy respetado porque además escribió muchos ensayos. Exacto. El último lector también es maravilloso. O sea, reflexionó mucho sobre la literatura. ¿no? Y bueno, y eso me parece a mí el haber enseñado en universidades norteamericanas, que se llega a estudiar a fondo el proceso de la creación y la literatura, también le sumó a esa capacidad de estudiar el fenómeno literario y de la creación. Entonces, Respiración Artificial, no se puede decir que es una novela negra para nada, pero siempre todas sus novelas tienen elementos del género, ¿no? Ya La Ciudad Ausente, que se publica en el 92, es una distopía en la cual la dictadura, que sucede en una dictadura, donde hay una máquina de narrar. Ahí mezcla la ciencia ficción, ¿no? Y lo que es una sociedad oprimida, ¿no?, por un proceso dictatorial, tiene estructura de policial, ¿no? Pero en realidad donde se mete ya directamente con el true crime, en realidad es con Plata Quemada, ¿no? Todos conocerán esa obra por la película, quizás, con actores muy conocidos, Pablo Echarri y otros, que está basada en un caso real, que en realidad es un caso interesantísimo, porque dicen que en Uruguay fue la primera vez que se filmó una persecución policial y un acorralamiento de los delincuentes de esa manera. Lo cuento brevemente cuál es el caso real. Unos ladrones en Argentina asaltaron un blindado, robaron muchísimo dinero y empezaron una huida a esconderse de la policía. Aparte fue un robo bastante sangriento porque mataron a uno o dos de los vigilantes, y en la huida también tuvieron algunos encontronazos y hubo alguna muerte más. Entonces cruzaron a Uruguay, se siguieron escondiendo, cometieron una cantidad de torpezas increíble en ladrones que supuestamente eran profesionales, y terminan acorralados en el edificio Liberay, en el centro de Montevideo, en pleno centro. Terminaron acorralados, muy armados, y la policía uruguaya los empezó a acercar, y se generó creo que fue un día y medio de tiroteos, donde era increíble, porque la gente, familias, niños, mujeres, se ponían alrededor espiando, y fue un tiroteo infernal. Quedaron, marcas de bala en todo el apartamento y en todo, un peligro total, ¿no? Entonces eso...
Estamos hablando de noviembre del 65.
Del 65, ahí está. Que lo que dicen es que es el primer tiroteo o hecho policial, digamos, filmado en vivo por la televisión en Uruguay. Uh-huh. Porque estaban las cámaras de televisión plantadas ahí, todo el mundo pendiente de qué pasaba con eso. El nombre Plata Quemada es porque se acordarán que en un momento ellos empiezan a incendiar los billetes y a tirarlos por la ventana, ¿no? Como en un desafío de que no nos importa nada, ni siquiera esto, y aunque nosotros, porque en algún momento evidentemente los ladrones ya se dieron cuenta que no iban a poder salir, pero bueno, que no encontraran el dinero los policías, ¿no? Y Piglia le interesó ese hecho, conoció años después en un viaje en tren a una de las novias de uno de los ladrones que murieron allí. Ella le contó esa historia y escribió la novela.
Sí, no exenta de polémica la novela también, ¿no? Porque ahí hubo acusaciones de plagio y otras cosas.
Sí, totalmente. Y Leonardo Abercorn, que en realidad escribió un libro muy interesante que se llama El verdadero caso de Liberay, ¿no? Uh-huh. Algo así. Yo estuve charlando con Leonardo y dice que inclusive la hija del principal de la banda de ladrones lo acusó de haber dado una imagen totalmente falsa del padre, entre ellos que no era homosexual, tuvo, y el premio también, ¿no? El premio estuvo con algo de polémica, porque ganó el premio Planeta en Argentina. Esa novela. Sí, fue una novela muy polémica desde todos los puntos de vista, pero, Piglia ahí se metió con un caso real, y es una novela con un ritmo, y bueno.
Y que después sí, y después siguió, transitó el camino más claramente de la novela negra o novela policial.
Sí, después ya con Blanco Nocturno y El Camino de Ida, esas sí son consideradas realmente del género, pero de ficción, no como Plata Quemada, claro, que es la narración de un caso real, ¿no?
Pero Blanco Nocturno es perfecta, a mí me encantó.
A mí la verdad es que me encantaron las dos. Blanco Nocturno es Tony Durán, ¿no? Un puertorriquense que termina asesinado en los 70 en un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Esa relación con las hermanas Belladonna, ¿no? La vida de pueblo, traiciones, una fábrica media fantasma, la manera de Borges, bueno. Y él siempre, Piglia, porque es un hombre muy inteligente que ama la lectura y que sabía un montón, pone siempre referencias literarias, ¿no? Entonces, hay quien lo compara con Chesterton también, porque tiene un detective, tiene una trama, tiene una investigación, pero con un nivel literario que es una combinación realmente fantástica. Y El camino de ida, que fue su última novela, inspirada también en estos años que les decía de como docente universitario en Estados Unidos, se basó también en un caso real que a Pille le fascinó, que fue Luna Bomber, aquel excéntrico, ¿no?, estadounidense, un profesor de universidad que mandaba cartas con bombas a intelectuales, a empresarios, ¿no? Quería como hacer una protesta, hacer un manifiesto, de alguna manera. Entonces, ese es el caso, que Ida es una profesora universitaria de la cual se enamora Emilio Renzi. Bueno, tenemos que hablar de Emilio Renzi, exacto, ¿no?, que es su alter ego, porque Piglia se llamaba Ricardo Emilio Piglia Renzi, y ese personaje aparece en muchas de sus novelas, además de que los famosos diarios, ¿no? Uh-huh. Piglia escribió, eso es fantástico, escribió un diario de toda la vida, o sea, empezó jovencito, tuvo la constancia de mantenerlo, y bueno, son tres libros, son, ¿no?, los diarios de Emilio Renzi, no me acuerdo.
Está el diario, están los casos de Emilio Renzi. Sí. Están todos acá editados por Anagrama, que distribuye Gucci, están todos los libros de Ricardo Piglia. Está los diarios de Emilio Renzi, son dos tomos, y está dos los tomos, casos... Ah, no, perdón, los casos del comisario Croce.
Los casos del comisario Croce, que estaba, es el último que vamos a hablar.
Me estaba ahora, confundiendo, ¿no?, con ese.
Los casos del comisario Croce son, la verdad es que son geniales, es el último libro, son 12 cuentos. Y además emociona mucho pensar cómo lo escribió, porque Ricardo Piglia...
Tres tomos son... ¿Sí? Son
Rienzi. Los diarios, ¿no? Sí. Me parecía que eran tres. Y bueno, los casos del comisario Croce fue como lo último, algo que quiso escribir después que le diagnosticaran esclerosis múltiple, ¿no? Esa enfermedad ELA, uh-huh, que es tan cruel. Entonces, hay relatos, los ayudantes que trabajaban con él, lo escribió con un software en el cual la verdad que es impresionante, ¿no?, porque se iba perdiendo la movilidad de todo el cuerpo, y con el ojo, con el parpadeo del ojo, vos elegís la letra del teclado. O sea, el teclado se va marcando letra por letra, cuando vos parpadeás, eso carga una letra en el procesador de texto, y así, con una inmovilidad casi total, escribió estos casos del comisario Croce, que, bueno, el comisario apareció ya en Blanco Nocturno, o sea que... Lo que sí, no había escrito cuentos de esa manera, y también es un tributo totalmente al género negro en su estructura del comisario veterano, ¿no?, que investiga, que recorre las provincias de Buenos Aires, algunos en La Pampa, que, en fin, con esa ironía de motivos argentinos para el crimen, ¿no?, una ambientación bien criolla, pero una investigación, un comisario, a la manera de lo más clásico del género policial, ¿no? Del enigma a la inglesa. O sea que en esos casos finales, cuentos, es evidente la pasión y el amor que tenía Ricardo Piglia por el género.
Uh-huh. Hace un par de meses de llegar a Uruguay, también distribuido por Gucci, los cuentos completos de Ricardo Piglia.
Ah, mira, claro, que debe haber, quizás están los del comisario Croce y algunos otros, porque él escribió cuentos también.
Sí, es un libro grande de Anagrama. Un libro grande, está claro. Acá.
No, ahí con Ricardo Piglia no sé si me animo a recomendar algo.
Ah, está bravo, te entiendo. Todo.
Sí, realmente.
Pero yo empezaría por quizás Blanco Nocturno.
Blanco Nocturno y El Camino de Ida, ¿no? Quizás, bueno, porque estamos en la columna negra. Plata Quemada es una novela que tuvo mucho suceso, polémica, como dijimos, la película, etcétera, pero en sí como novela es muy interesante el caso, pero claro, no me parece para nada de lo mejor de Piglia.
Uh-huh. Claro, al lado de otras cosas, comparado con otras cosas.
Sí, me parece que no es necesario, digamos, pero yo estoy de acuerdo contigo, Blanco Nocturno, El Camino de Ida, y bueno, después los cuentos, y bueno, cualquiera de los libros, El Último Lector, los libros... La reflexión sobre la lectura, sus tesis sobre cómo escribir un cuento, bueno, y escucharlo en YouTube también, ¿no? A Piglia, porque tiene cualquier entrevista que le hagan o sus análisis sobre escritores vale la pena, es un referente, además estudiado mundialmente, ¿no? Un crítico y un teórico de la literatura de gran nivel.
Uh-huh. Sí, y como decíamos, ¿no? Muy respetado, muy seguido, muy leído, sí. Y uh-huh. Tuvo una época en que, antes de enfermarse, que hizo unos ciclos de literatura en la televisión pública argentina hace unos años.
Claro.
Y creo que esos programas
son los que se pueden ver en YouTube.
Son esos los que están, ¿no? Son esos los que están.
Es que vale la pena, sí. Y una cosa que me enteré hace poco es que él quería pasar los últimos años de su vida en Uruguay.
Ah, mirá.
Una casa en Playa Hermosa, que la llegó a venir alguna vez. Y bueno, y ahora lo tiene un muchacho uruguayo que quiere hacer como una especie de centro cultural, porque él se hizo como un pabellón para escribir, llegó a venir y a pasar varios meses, y bueno, sería interesante que ese proyecto siguiera adelante, porque se ve que es lo que tenía él pensado como su lugar de retiro.
Mira vos, no se lo sabía, no tenía ese dato.
Sí, y una casa muy original, muy original en su estructura, como un pabellón de vidrio insertado así en medio del bosque. Yo vi el plano y vi unas fotos y me pareció maravillosa, y que deben pasar este verano a conocerlo.
Mira qué bien. Bueno, así que Ricardo Piglia, muchos de los libros están inclusive en bolsillo en, creo que era Sudamericana, si mi memoria no me falla, y después tener los de Anagrama también, ahora que son los que trae Gussi.
Claro, así que libros suyos y también la colección de Tiempo Contemporáneo en Serie Negra, porque están elegidos por él.
Claro.
Y prologados, y él supervisó la traducción.
Sí, ahí no me he metido.
Sí, así que eso es recomendable también si los encuentran por ahí en librerías o ferias.
Uh-huh. Bien, y Ricardo Piglia, bueno, contame del espacio CRA que tiene actividad hoy.
Bueno, hoy tenemos una propuesta, música brasilera, una copa de vino, café concert, picar algo. Tenemos a Brasil Meu Amor, con Bossa Nova, Adriana Casales, que tiene una voz impresionante, así que les recomiendo para un sábado diferente venir a pasar una tardecita de sol a Floresta y después quedarse a las 9 a ese concierto.
Bien, a las 9 es el...
A las 21 es el concierto. De Brasil Meu Amor, clásicos de la bossa nova brasilera. Y pueden reservar al 095-084-301.
Repetilo, por favor.
095-084-301.
Pero está abierto el espacio CRA, tiene ahí sus...
Se puede su
librería,
su librería, tiendas, boutique, librería, de todo, para visitar.
Vale la pena conocerlo, acercarse allí a la Floresta, y además la tarde de hoy pinta que va a ser...
Sí, se presta para eso.
Espectacular.
Muy disfrutable.
Bueno, así que excelente. Alicia, muchas gracias y nos encontramos el sábado que viene.
Buenísimo, lindo fin de semana.
Muchas gracias.